Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Que nos quedan 3 horas de programa, que esto acaba de empezar, ¿eh? Bueno, ha llegado como cada semana, puntual a su cita, el profesor Antonio Garrido Moraga. Esta noche nos va a contar la historia de un actor que desde niño supo que iba a ser actor. Se convirtió en un intérprete fundamental en su época porque sus películas eran siempre sinónimo de exitazo en taquilla. Te contaremos su vida profesional y, por supuesto, la personal. Esta noche, Charlton Heston.
Judá Ben-Hur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma.
Sí, por extrañas circunstancias y extraña fortuna.
En el tiempo para la crónica negra, esta noche te contaremos la historia de un hombre al que apodaron el Mataviejas. Se ganaba la confianza de las ancianas para abusar de ellas y matarlas después. Cometió 16 asesinatos, acabó en la cárcel y allí tuvo un final siniestro. Y con Jerónimo José Martín repasaremos La carterera y, sin duda, tendremos que dedicar un buen rato a hablar del que es uno de los estrenos de este año que termina, lo último de la Guerra de las Galaxias, El despertar de la fuerza. Y en la última hora del programa, como siempre, la música. Hoy vamos a homenajear a la movida madrileña. No te lo pierdas. Esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Es increíble cómo hay personajes o personas a los que se les encaja personajes como anillo al dedo. De hecho, nuestro personaje de hoy parece que uno de los personajes que interpretó en una película fue como resultado de su extraordinario parecido en esculturas que se habían hecho centenares de años antes.
Sí, le pareció al director, hombre, lo miró y le dijo, pues este señor es muy parecido a... Y, ah, pues ya está, pues que haga el papel. La vida es más curiosa de lo que parece. Así que un capricho, una idea. Se comparan las dos cabezas y efectivamente algo hay de parecido.
Voy a poner varios calificativos al personaje del que vamos a hablar esta noche. Buen actor, buen trabajador y un hombre de su casa. Nos situamos en los años 20 del pasado siglo, en un pueblo de Illinois. Allí nació...
Estados Unidos vivía inmerso en los felices años 20 cuando él llegó al mundo. El 4 de octubre de 1923 nacía en una pequeña ciudad de Illinois, en Evanston, John Charles Carter. Pero el nombre que lo haría tremendamente popular y una auténtica estrella del firmamento de Hollywood sería el de Charlton Heston.
Su padre, Russell, trabajaba en un molino de pan y su madre, Lila, era ama de casa. Chuck, como lo llamaban cariñosamente, era hijo único, para siempre el favorito. La familia se trasladó a Michigan. Allí el niño pasaba horas y horas en su nueva casa en el campo. No tenía hermanos, debía divertirse solo y encontró la fórmula perfecta.
Se encerraba en su habitación para leer libros de aventuras, de ciencia ficción, cuentos, incluso algunas obras poéticas. Se convirtió en un voraz lector. Aquello le ayudaría a desarrollar una gran imaginación, hasta el punto de crear sus propios personajes, a los que encarnaba frente al espejo.
La suya era una infancia completamente feliz, hasta que un buen día sus padres le contaron que se divorciaban. Lo que no sabía era que su nueva vida le traería grandes alegrías. Su madre volvía a contraer matrimonio con Chester Heston, quien pronto ocuparía el vacío que le provocó estar lejos de su verdadero padre.
La nueva familia abandonaba el campo por la ciudad. Se instalaban en Chicago y allí Charlton, a sus 10 años, tendría la oportunidad de poner en práctica su vocación. Se convirtió en la estrella de las representaciones teatrales del colegio.
Tanto que varios años después, al cumplir los 19, la Universidad del Noroeste, en su ciudad natal, le concedía una beca para estudiar arte dramático. Por más de una razón, aquella escuela resultaría crucial en su vida. Uno de los motivos, que aprendió cómo ser un buen actor. Los textos de Shakespeare serían fundamentales para mejorar su técnica.
Otra razón se llamaba Lydia Clark, una bellísima estudiante con la que Charlton se casó en 1944. La Segunda Guerra Mundial acabaría interrumpiendo sus estudios y los inicios de su feliz matrimonio. Aquel mismo año era llamado a filas, debía servir en la Fuerza Aérea Norteamericana.
Tras el conflicto regresaba a casa con las ideas más claras que nunca. Había desaprovechado un tiempo precioso y no estaba dispuesto a que aquello se volviera a repetir. En 1947, Charlton y Lydia iniciaban una nueva vida en Nueva York.
Poco les costó encontrar empleo, eran jóvenes y guapos y pronto comenzaron a trabajar como modelos. Pero lo que realmente deseaban era actuar. Ella no tendría demasiada suerte, pero para él las cosas serían diferentes. La prestigiosa compañía de Catherine Cornell se fijó en él. El clásico Antonio y Cleopatra le abriría las puertas de Broadway.
Su trabajo cosechó tan buenas críticas que la televisión se acabó interesando por aquel joven actor, corpulento y de rostro serio. Un rostro que gracias a la pequeña pantalla comenzaba a hacerse popular en todo el país. Su desembarco en Hollywood estaba cada vez más cerca. Muy pronto, John Charles Carter dejaría paso a Charlton Heston.
Profesor, de la biografía de la vida del biopic de Charlton Heston, parece que se puede deducir que a diferencia de otros actores, como el caso de Paul Newman, que recuerda que su padre tenía una tienda de deportes y decidió, en fin, cualquier cosa menos estar en la tienda de deportes, o Ava Gardner, que fue el resultado de una portada, de una, en fin, de su belleza. En el caso de Heston, está claro desde el principio.
Está claro desde el principio. Él, su vocación fue meridiana, tuvo la suerte, hay personas que tienen esa suerte, que tienen la vocación muy determinada, él quería ser actor. ¿Por qué? ¿De dónde arranca eso? Pues tenía mucha imaginación. Él se inventaba personajes, los representaba él mismo, se ponía delante de un espejo, se ponía a moverse, siendo un niño. Y bueno, pues esa vocación, no hay que olvidar que nuestro personaje de hoy es uno de los actores más cultos de Hollywood. Aspecto muy importante. Un lector infatigable.
Que es uno de los daños maravillosos colaterales que tiene la lectura.
Sí, sí, sí.
El
sí,
desarrollo
sí.
De la imaginación. Él mismo decía, decía, siento un miedo horrible a estar en algún sitio sin tener un buen libro para leer.
Necesitaba siempre tener un libro cerca, eso es un hábito que se adquiere desde pequeño, después ya es muy difícil de perder. Y además de que era un actor muy culto, se formó en algo tan, decirlo que era, como es el teatro de Shakespeare. O sea, él, desde que era un muchacho, le encantaba leer las tragedias de Shakespeare.
Es alucinante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y representarlas. Él, aunque estuviera solo. Claro, eso después, como ya sabemos, afortunadamente el sistema educativo americano, anglosajón, fomenta mucho la creatividad teatral. En casi todos los institutos hay un grupo de teatro, lo mismo que hay una banda. Y entonces música, teatro, artes plásticas. Y eso le permitió tener una gran y sólida formación de actor.
Bueno, sus padres se separan, parece que hay un punto de inflexión en esa estabilidad familiar que había, pero con su padre o su padrastro la relación debió ser buena porque su apellido Heston lo toma precisamente de este padrastro,
sí,
¿no?
Efectivamente, también tuvo en eso suerte que el segundo marido de su madre, de Lila Charlton, de ahí toma el Charlton, se llamaba de apellido Chester Heston. Entonces une las dos, Charlton Heston, aunque él en realidad se llamaba John Charles Carter, pero quería tanto a este hombre que además fue una persona que lo animó, lo mismo que su madre, lo animaron, le ayudaron, le empujaron a que llegara a Broadway, ¿no? Y que empezara con, claro, Marco Antonio y Cleopatra, si es que tú Coque.
Claro, Mortadelo y
las
Filemón.
Tres patas. Además, el personaje de Marco Antonio en la tragedia de Shakespeare es un personaje muy atormentado. El amor de Marco Antonio y Cleopatra frente a la posible y después real llegada de Octavio Augusto y la tragedia de Marco Antonio y de ella, es un personaje... Cleopatra es uno de los personajes más difíciles de representar en este papel. Y él es un personaje totalmente abducido por ella, pero hacer ese papel es muy difícil. O sea, que fíjate tú cómo empezó, ¿eh? Empezó a lo grande, grande.
Yo no creo que las cosas sean por casualidad. No quiero decir que la suerte no influya, que no haya casualidades o circunstancias en la vida, pero al final, quien tiene una buena vida normalmente suele tener una buena muerte. Esto lo decía Manuel Alcántara, qué brillante es Manuel Alcántara. Sí. Por cierto, pero no me quiero salir del asunto. En el año 44, 1944, Charlton Heston se casa con Lydia Clark. Es decir, ahí encontró exactamente, no lo voy a decir de forma ordinaria, como me han dicho hoy en un almuerzo, como es, pero en este caso es un botón para un ojal.
Hombre, pues sí, no solo un botón para un ojal, podríamos ser más gráficos, pero bueno, en fin.
A mí me han sido grafiquísimos.
Realmente sí. Y lo mismo que pasó, bueno, Manolo Alcántara, su mujer también fue una persona que estuvo con él.
Diseñada,
toda
el,
la
Dios
vida.
La puso en la tierra para estar con él,
en su,
o Dios
en
puso
su
a él para estar con
para
ella.
Para estar con ella.
¿Quién era ella?
De hecho, ella era una actriz guapísima, era una, bueno, una joven muy guapa. Actriz, empezaron juntos. De hecho, se fueron a Asheville, que es una ciudad de Carolina del Norte que yo conozco. A mí me gusta Asheville, es una ciudad pequeñita, tiene muchos parques, tiene un ayuntamiento de Art Deco, de estilo Art Deco preciosísimo. Y bueno, pues allí hay además una vida cultural importante. Hay una sucursal, vamos a llamarlo así, de la Universidad de North Carolina en Asheville. Pues bien, allí ellos regentaban un teatro. Eran directores de ese teatro, eran actores de ese teatro. Lo que pasa es que, bueno, deciden volver a Nueva York. Y ella ya se diluye. Ella, hay un momento en que no tiene, ella no llegó a tener una proyección importante. Y, bueno, pues prefirió seguramente, ¿no? Estoy convencido que lo hizo por libremente, una opción libre. Pues de estar con él, de ser feliz con él y con sus hijos.
El triunfo en el teatro, profe, le abre las puertas de la tele y de ahí a Hollywood. Su debut en Broadway fue por todo lo alto. ¿Quién le dio la gran oportunidad?
Pues mira, insisto en esto porque, claro, es que de Charlton Heston se dice que solo el físico, el extraordinario físico y tan peculiar físico que tenía, ¿no? Bueno, este hombre tenía una formación muy sólida. Él estuvo en la compañía y además en la escuela de Catherine Cornell. Catherine Cornell es la gran dama del teatro, la actriz más famosa de teatro, la gran emperatriz de Broadway. Era como la Mali Carrillo, esa actriz española excepcional, o como María Fernanda Ladrón de Guevara, o como Teresa Sirgú, son las grandes, ¿no? O María Guerrero, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues se formó allí. Es decir, que él cuando llega a Hollywood, después de estar en el teatro en Broadway y la televisión, que lo descubrió muy pronto, antes que el cine, él llega con una sólida formación de actor. Y esto quiero destacarlo porque después, pues, bueno, es que claro, era tal personaje, era tal... Sí, sí, pero un momento, era un actor muy preparado.
Atención porque... Nos queda Ben-Hur, nos queda el planeta de los simios, nos queda, pues no sé, Moisés.
La carroza, nos la queda, carrera, una, acuario,
todo eso nos queda y a vuelta de publicidad lo revelamos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso,
al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga. Y hoy como invitado muy especial, la vida de Charlton Heston, que por cierto tuvo una tempranísima vocación de actor, siempre supo que se quería dedicar a la interpretación. A los 27 años llegaba a Hollywood y lo hacía para quedarse.
A sus 27 años, Charlton Heston llegaba a Hollywood para quedarse. Estaba decidido, ni mucho menos pretendía resultar presuntuoso. Simplemente sabía de su talento. Su trabajo en el teatro y en la televisión resultó su mejor carta de presentación. La industria cinematográfica no pudo más que abrirle las puertas.
Era alto, fornido, y sus marcadas facciones le daban un aire diferente al de otros muchos actores. Antes de que la competencia lo fichara, la Paramount Pictures le ofreció un contrato irrechazable. Se estrenaría con una película de cine negro, Ciudad de Sombras. Era el año 1950.
Su trabajo impresionó, tanto que uno de los directores más aclamados de la época se fijó en él. Cecil B. DeMille quería a Charlton Heston para su nueva película. Iba a hacer de él una estrella. En 1952, el actor se ponía la piel de un director de circo en el mayor espectáculo del mundo.
Estuve con un detective. Viaja con nosotros.
Busca a alguien.
¿De qué se trata?
De un asesinato.
Después llegarían un drama con trasfondo de amor, Pasión bajo la niebla, el western El triunfo de Buffalo Bill y también una de aventuras, Cuando ruge la marabunta.
Por el olor, este café parece más fuerte que el de Nueva Orleans.
Lo es.
El pollo estaba delicioso.
Era el lagarto.
El poco tiempo que le dejaban los rodajes, Charlton lo dedicaba única y exclusivamente a su familia, sobre todo tras el nacimiento en 1955 de Fraser Clark, el primer hijo fruto de su relación con Lydia. Unos años después, la pareja adoptaría a la pequeña Holly.
A mediados de los 50, Charlton Heston vivía un momento dulce en todas las facetas de su vida. Entonces, de nuevo, Cecil B. DeMille se cruzaba en su camino, esta vez para dar un impulso irreversible a su carrera. Le ofrecía el papel de Moisés en la superproducción Los 10 mandamientos.
Si, como dicen, ha creado al hombre a su imagen, debería estar en todos los corazones, en todas las mentes, en todas las almas.
Aquella película de 1956 lo convertía en un actor fetiche para los grandes directores de Hollywood. Orson Welles lo eligió a él para protagonizar la cinta de intriga Set de Mal. William Wyler vería en Heston al hombre perfecto para encarnar al altivo capataz de horizontes de grandeza. El propio Wyler le ofrecería muy poco después un papel en una película crucial en la historia del cine.
En 1959, Charlton Heston se ponía la piel de Ben-Hur.
Judá, Ben-Hur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma.
Sí, por extrañas circunstancias y extraña fortuna.
Aquel trabajo sería el de su consagración y también el más reconocido y recordado de toda su carrera. Ben-Hur se convertía en la película más laureada en la historia de la Academia de Hollywood, un puesto que ocuparía durante casi 40 años. Uno de esos Oscar acabaría en la vitrina del Salón de Heston. Él fue el mejor actor de todas las películas estrenadas aquel año 1959.
A principios de los 60, Charlton Heston ya era uno de los actores mejor pagados. Llegaba a cobrar $1,000,000 por película. Detrás de aquello había una razón evidente. Era un buen trabajador y había que reconocérselo. Y es que su nombre en un cartel era sinónimo de buena película.
Charlton inauguraba aquella década dorada de nuevo con un personaje histórico y esta vez en España. En 1961 cruzaba el charco para rodar El Cid, una producción americana inspirada en el héroe castellano. 2 años después, volvía a tierras españolas, en esta ocasión para trabajar en 55 días en Pekín.
Quienes esperaran coincidir con Heston en las fiestas frecuentadas por otras estrellas de Hollywood esperarían en balde. Él era un hombre familiar, de vida ordenada, que no veía el momento de regresar a casa tras los rodajes y descansar mientras plasmaba en un diario sus pensamientos. De aquella forma, y encadenando un éxito tras otro, vería pasar los años 60.
Profesor, ¿en qué se fijaron en la industria del cine para fichar a Charlton Heston?
Decía Santo Tomás que lo primero que nos llega es la impresión física, lo cual es una verdad indiscutible. Tú te encuentras a un señor que mide 1,91, con una voz profunda, bellísima, y al mismo tiempo con un rostro que no era el común de los actores bonitos de Hollywood. Hombre, eso causa una impresión. Al mismo tiempo, es seguro, es fiable, y esta es la gran palabra, verosímil. Es decir, si nosotros tenemos que pensar en Moisés, pensamos en Charlton Heston. Él, como actor, crea el personaje. Vive muchas vidas. Pero hay una serie de personajes. Caso de Ben-Hur, caso de Moisés, y otros muchos, donde él crea el arquetipo, no al revés, evidentemente. Tiene tal fuerza de comunicación que crea el arquetipo. Por supuesto que en el guión le pone que Moisés tiene que decir estas cosas, que Ben-Hur tiene que decir estas otras, pero él es con esa fiabilidad y la verosimilitud. Te lo estás creyendo. Esa es la palabra. La verdad que transmite, la verosimilitud, está ahí. Eso es fundamental. Eso es absolutamente fundamental.
Ava Gardner con la Metro, Humphrey Bogart con Warner, Charlton Heston con...
con la Paramount Picture Corporation.
También firmaría un contrato de estos...
draconiano.
Ya sabes tú, total.
Ya sabes tú que estos son de... usted no puede hacer esto, no puede beber, no puede salir, no puede hacer cuánto. Tiene que estar tantos años, va a cobrar esta cantidad, no se lo vamos a... Era una cosa. Hoy ya, afortunadamente, los actores importantes, pues que ganan muchísimo dinero, normalmente hacen productoras, tienen productoras, negocian, el mercado ha cambiado. Pero es que antes era una cosa casi como de esclavos, vamos, esclavos que cobraban $1,000,000, como es su caso, pero bueno.
Profesor, vamos a trasladarnos a aquella época, un momento en que la moda es personajes como Moisés, como el Cid, como Miguel Ángel, como Marco Antonio, como el cardenal Richelieu. ¿Por qué en Hollywood comenzaron a llevarse tanto las películas de corte épico o histórico?
Sí, mira, hay varias razones, y voy a dar una que a nuestros oyentes les va a sorprender. De entrada, razones técnicas. El cine en color ha avanzado mucho. Lo que decíamos aquí en el Secretario de España. La película es de Cinemascope. Cinemascope. Por lo tanto, eso era importante. Y también las pantallas. Eso permite que el cine de aventuras, más que el cine de interiores, se pueda desarrollar. Entonces, claro, no es lo mismo Moisés y los efectos especiales. Esto es pura tecnología. Que separan el mar rojo para que pasen los israelitas, que un interior de hogar donde se desarrolla. Son cosas y géneros diferentes. Hay momentos y hay modas. Pero hay algo muy importante. El comunismo. Joder, ¿el comunismo? ¿Qué tendrá que ver aquí el comunismo? Tiene que ver. Son películas de rearme ideológico. Pensemos en la Guerra Fría. La Guerra Fría, de verdad. Ahora hay otros tipos de guerras, pero estamos hablando de la Guerra Fría. El Charlie Point de Berlín, ¿no? Donde se pasaban los espías de uno al otro. Pensemos en las películas de esa época. Entonces, es un rearme moral de la sociedad. Frente al comunismo, con todo lo que significa, pues ahí aparecen figuras heroicas de la tradición cristiana, o de la tradición religiosa, como puede ser Moisés, de la tradición romana, como el caso de Ben-Hur, de la tradición épica, como el caso del Cid, de la tradición artística católica, como Miguel Ángel. Es decir, esto está muy bien estudiado. Incluso yo di una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo en Valencia sobre el tema. Es lo que se llama técnicamente las películas de peplum. Peplum, ¿por qué peplum? Peplum es la túnica, en latín. Entonces son películas de túnica. Se llaman así, el género del peplum, que ha producido obras verdaderamente admirables. Y él es el centro del peplum.
Uh-huh. Y profe, decía yo que la suerte, que no lo puede ser todo, que la casualidad, que tampoco se puede fiar todo a la casualidad, pero hay gente que tiene suerte y naturalmente cuando uno rasca, al final hay sacrificio, trabajo, tesón. Cecil B. DeMille, es decir, cualquier entendido en cine sabe que estamos hablando ante una enorme personalidad. Y Charlton Heston se tropezó con él en su vida.
Efectivamente, Cecil B. DeMille, 70 películas, uno de los grandes de los grandes, lo encuentra, se encuentran. Él adaptó Cecil B. DeMille, Rey de Reyes, pero después dirigió a Charlton Heston en Los 10 Mandamientos, que es donde realmente empieza. Y la segunda película también fue de Cecil B. DeMille. El mayor espectáculo del mundo, donde hace de director de un circo. Entonces, claro, con esto, Charlton Heston, ¿cómo te lo diría? El triunfo fue absoluto. Y son papeles que son suyos. He citado a Mari Carrillo. Mari Carrillo era la dueña de una obra que se llama La Casa de los Siete Balcones. Lo habían hecho grandes actrices. Pero cuando Mari Carrillo hacía esa obra, era suya. Es decir, es tu propiedad. Lo mismo que la carrera en Ben-Hur, eso es él. Todas las películas de Romano se resumen ahí, en una escena. Todas las películas de ambiente religioso, de Nuevo Testamentario o Antiguo Testamentario, se resumen en Moisés. consigue esa fuerza de comunicación absolutamente única.
Y no olvide el papel que protagonizó en El planeta de los simios, la enorme personalidad que le dio Charlton Heston a ese papel.
Inmensa, y además con un cambio muy importante. Esto es muy interesante. Se acabaron las películas de aventura. Llegan las de ciencia ficción, que también es aventura, pero de otro género. Y él es icono en una, icono en otra. Icono en Ben-Hur. Icono en El planeta de los simios.
Aclaremos una cosa que afirmábamos al principio de nuestra conversación esta noche. Decíamos que en alguna película, concretamente en Los Diez Mandamientos, su director, concretamente Cecil B. DeMille, le da el papel a él por un parecido extraordinario, ¿no?
Sí. En la iglesia, que ahora va a haber año jubilar, y si se puede ir a Roma, hay que ir a Roma, evidentemente, en la iglesia de San Pietro in Catena, que es donde, según la tradición, San Pedro estuvo encarcelado, y un ángel, hay una pintura barroca preciosa donde el ángel entra en la celda y le quita las cadenas, donde que durante muchos siglos las cadenas han estado puestas allí. Dice, estas eran las cadenas, las reliquias, ¿no? Las cadenas de San Pedro. Pues ese personaje, está allí, allí está la escultura de Miguel Ángel, en esa iglesia. Él lo vio, ya sabes tú que la escultura de Miguel Ángel tiene la barba, una barba muy poblada, pero si tú le quitas la barba, además lleva lo que le llaman los cuernos. Bueno, sí, sí, son cuernos, ¿no? Pero son las ráfagas, lo que pasa es que están en mármol. Y que según la tradición, según la leyenda, Miguel Ángel cuando lo acabó le dio en la frente y le dijo, ¡habla! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No puedo hacer más! ¡Habla!
Y te parece una curiosidad.
Y por eso él vio semejanza física y le dio el papel.
Entre Charlton Heston y la escultura. ¿Qué diferencia hay entre una ráfaga y una potencia?
Bueno, vamos a ver. La potencia son tres. Son tres ráfagas. Ah. Una, dos y tres. Y la ráfaga normalmente...
¿Es la unidad de valor?
Son los tres, las fuerzas del Señor, que son la caridad, las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad. También se atribuye a las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso son tres ráfagas que salen de la cabeza y que se aplican al Señor, a Jesús. Mientras que las ráfagas normalmente ya son para vírgenes. Cuando son vírgenes que llevan ráfagas completas, como puede ocurrir con la Virgen del Rocío, tan popular, pues si nos fijamos, lleva ráfaga, está rodeada de plata, la escultura va rodeada de plata.
Hablaba usted antes de... Gracias por la explicación y tomo nota de lo que me hago. Ráfagas y potencias, sus diferencias, ¿no?
Bueno, pero la diferencia es de número y de tipología. Son ráfagas, es decir, si tú te fijas, por ejemplo, es muy común que los Cristos lleven las tres ráfagas. Estoy pensando en Málaga, para nuestros oyentes, tenemos una imagen devotísima que es el cautivo. El cautivo lleva tres ráfagas. Y en cada una, que son llamas, una J, una H y una S, Jesucristo. Eso lo lleva, es de oro, y eso lo lleva en brillantes.
Correcto. Antonio, decíamos antes cómo, cuando uno piensa, por ejemplo, en Ben-Hur, inmediatamente... La imagen que tiene la de Charlton Heston, pero sin embargo no fue la primera opción para concretamente el papel de Ben-Hur, ¿verdad?
No, no. Estuvo, es curioso. Burt Lancaster, como decíamos aquí en España, Burt Lancaster, le ofrecieron el papel, pero él era ateo.
Anda por Dios.
Y dijo que no lo hacía. La segunda vez le ofrecieron el Miguel Ángel, antes de encontrar este parecido, pero es que además Burt Lancaster estaba rodando entonces una película que yo adoro, que es El gato pardo, que se basa en la novela famosísima, ¿no?, del príncipe Giuseppe Tommaso di Lampedusa. Y en la película Cartoon también le ofrecieron el papel a Burt Lancaster y dijo que no. O sea que las tres veces el papel lo tuvo.
Estuvo muy acertado, por cierto. Burt Lancaster estuvo súper afinadísimo.
Uy, finísimo. Estuvo, sobre todo en Los Diez Mandamientos, estuvo finísimo.
Charlton Heston era un actor encasillado, por eso de estar haciendo permanentemente, papeles de películas históricas, de aventuras, se encasilló ahí.
Bueno, él tuvo el mérito de que se encasilló ahí, pero también fue un gran actor de películas del oeste, que no tiene nada que ver con esto. Hombre, sí, son épicas, ya sabemos, podemos estudiar los teóricos, hablando, pero películas del oeste y Moisés no tienen mucho que ver.
Hay que echarle imaginación, porque claro, Charlton Heston, un tío de 1,91, pesando ciento y pico, encima un caballo, podía no, y sin embargo, ¿cómo daba, eh?
Pues es que cada vez, vamos a ver, es que vuelvo a la palabra, verosimilitud, es que el tío, bueno, el señor Charlton Heston tenía la cosa de que se ponía un sombrero y era un cowboy. Se ponía el peplum y era Moisés. se ponía el traje de romano y, como te lo diría yo, esa escena, no solo ya de la cuadrilla, la película entera, ¿no? Películas además de altos contenidos morales, que después hay una relación entre personas y personajes, hay muchas cosas. ¿Sí? Y bueno, él fue capaz de evolucionar, insisto, en lo del planeta de los simios. Mayor evolución de la heroicidad de Ben Hur lanzado a la carrera, ¡sas! Con el otro, el que quemar el otro y demás. Hay que ver que cómo le destroza la cuadriga. Pero al planeta de los simios, con la Estatua de la Libertad enterrada
en la playa,
con el final del mundo occidental, oye, ser capaz de estar en los dos sitios, muy pocos, ¿eh?
Profesor, me he propuesto ser un defensor de nuestro país. Incluso no me importa que me llamen chauvinista. Antes, cuando hablábamos de, siendo de una familia modesta, llegó a la universidad. Oiga, aquí en España también hay gente que, siendo modestos económicamente, pueden ir a la universidad.
Yo.
Y a propósito, su ejemplo.
Yo.
Mi ejemplo.
Yo.
Pero ahora, óigame, Charlton Heston lo tuvimos aquí en España. Y sí, se señor. Rodó más de una peli, sí, donde él estuvo presente, ¿verdad?
Dos, principalmente. Una para mí, claro, para cualquier filólogo, emocionante. En España existía, nuestros oyentes muchísimos lo saben, pero otros muy jóvenes, que tenemos la suerte de tener oyentes muy jóvenes, no lo saben. En España existía El Nodo. El Nodo era un noticiero que se ponía obligatoriamente antes de las películas. De hecho, en español existía la frase, ¿cómo vamos de tiempo? Y dice, bueno, nos perdemos El Nodo. Nos perdemos El Nodo. Llegamos a la película, pero El Nodo nos lo perdemos. Pues hay un nodo donde aparece Charlton Heston montado a caballo en las playas de Valencia, con un viejecito al lado, con una barbita blanca. Ese viejecito es uno de los intelectuales, de los sabios más importantes del mundo en el terreno de la filología. Don Ramón Menéndez Pidal. Nuestro patrón, vamos a llamarlo así. Nuestro patrón es San Isidoro, pero bueno, Don Ramón. Don Ramón, que muy joven publicó la gramática del poema del Cid, editó el poema del Cid, en fin, se lo sabía todo.
¿Y qué tiene que ver Don Ramón con Charlton Heston?
Pues porque él fue el asesor científico de la película.
Ah.
Y además el que le explicó, es que se habla leche, con perdón, le explicó cómo era el Cid. Don Charlton, venga usted para acá que yo le voy a explicar cómo era, cómo yo lo he visto, cómo lo he estudiado, cómo están los textos. Entonces, esa película para los españoles tiene un valor extraordinario, porque se basa en el gran héroe de la épica española, que es el Cid Campeador, mío Cid, Ruiz de Vivar, y también en que Don Ramón estuvo allí. Bueno, se fue un montaje glorioso. Y la otra, 55 días de Pekín, que tampoco es ninguna tontería.
Hablaremos luego de más cosas que tienen que ver de este actor con nuestro país. Pero hablemos de su vida privada. 64 años con la misma esposa en Hollywood.
Sí, señor.
Una raya en el agua, ¿no?
Una raya, pero una raya muy, muy, muy larga, muy larga, muy larga. Imagínate un señor que no va a las fiestas. Un señor que acaba el rodaje y se va a casa con su familia. Que es feliz con su familia. Que no tuvo depresiones. Que no pasó problemas como los otros, problemas vitales, casamientos, divorcios, follones. No. Fue un señor feliz. El mismo que se sitúa siempre Paul Newman, que se ha dicho. No, Paul Newman sabemos ya que no fue
se divorció una vez
y tuvo unas cositas. No, este nada, Y mira que le buscaron. Sobre todo, ya lo veremos al final, ¿no? Por razones de otro tipo. Le buscaron que no podía ser una vida tan transparente, ahora que está la palabra de moda. Sí, lo fue.
Oiga, ¿recuerdan la rivalidad que había entre Cary Grant y Gary Cooper?
Sí, señora,
él
fue terrible.
Él es coetáneo con Paul Newman, con Marlon Brando. ¿Había rivalidad entre ellos?
No.
No,
vamos, no hay datos fehacientes. A lo mejor en algún momento, pues, lo hubo. Pero no, eran personalidades muy distintas, la de Paul Newman y Marlon Brando, que eran guapos también. Vamos a llamarlo en la categoría de los guapos, guapísimos. Sin embargo, no entraron en conflicto. Porque de alguna manera, Charlton Heston dijo, es que la épica es para mí, es mía. Y efectivamente se quedó con ella.
Si le parece, vamos a continuar, porque sigue su deambular por Hollywood, grandes películas, naturalmente también un declive, lo biológico, y hablemos también de su perfil político, de todo lo que había alrededor de ese perfil político, vamos a seguir conociendo la vida de Charlton Heston.
Mayor Dandy, la historia más grande jamás contada, El tormento y el éxtasis, El señor de la guerra, Khartoum. No había dudas de que el cine épico triunfaba en Hollywood en la década de los 60 y que Charlton Heston era el actor perfecto para participar en aquellas producciones.
Era una estrella y sus compañeros lo respetaban. Por eso, en 1965 se convertía en presidente del Sindicato de Actores de Cine. Desde su puesto al frente de esta organización, vería cómo los gustos del público y la industria comenzaron a cambiar. Los argumentos históricos y bíblicos dejaban paso a la ciencia ficción.
En 1968 llegaba El planeta de los simios, un proyecto arriesgado al que Heston proporcionaría la solidez que necesitaba.
Me llamo Brent. Brent. No, no quiero hacerte ningún daño, solo deseo saber dónde estoy.
El rotundo éxito en taquilla hizo que solo 2 años después se rodara su primera secuela. Desde entonces, Charlton Heston alternaría sus apariciones en películas históricas y otras de aventuras.
Los años pasaban, Hollywood evolucionaba y Charlton Heston envejecía. La estrella de imponente físico y profunda voz que había conquistado a directores, crítica y público, se resistía a trabajar a cualquier precio y deshonrar una carrera plagada de éxitos. A partir de los 70, Heston se convertía en un cotizado secundario y en una vieja gloria recurrente para llenar salas de cine.
Llegaron títulos como La Selva Blanca, Los Tres Mosqueteros, Aeropuerto 75, La Batalla de Midway, Terremoto o El Príncipe y el Mendigo.
¡Gusano escurridizo! ¿No puede soportar el peso de Inglaterra? Pues yo lo llevo desde hace 35 años.
Oh, pues que no soy el que vos creéis. No soy el príncipe de Gales. Soy un mendigo.
El ritmo de trabajo de Charlton Heston comenzaría a reducirse sobre todo a partir de los 80. Como muchos otros colegas de su nivel, en aquel momento de su vida, cuando ya rozaba los 60 años, la televisión irrumpía en su carrera. Charlton Heston necesitaba ponerse frente a la cámara para sentirse vivo, ya fuera en telefilms como Un hombre para la eternidad o en series como Dinastía.
Nunca se apartó de los sets de rodaje hasta que los problemas de salud se interpusieron en su camino. Fue en 1998. Consciente de que carecía de la fuerza necesaria para trabajar en el cine, buscó otra tarea a la que dedicar su tiempo. Aquel año iniciaba una cruzada que le proporcionaría numerosos enemigos.
Se convertía en presidente de la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización que también le serviría como tribuna pública para arremeter contra la política de los demócratas de Estados Unidos.
Año 2002. Presumiendo del mismo valor y gallardía que los personajes que había encarnado en la gran pantalla, a sus 79 años Charlton Heston contaba al mundo que una enfermedad neurológica estaba fulminando su memoria. Pronto ya no recordaría que fue Moisés y tuvo entre sus manos las tablas de la ley, que fue un príncipe y disputó una carrera de cuadrigas, que fue Miguel Ángel y pintó la Capilla Sixtina, o que fue un astronauta vencido ante las ruinas de la Estatua de la Libertad.
Ya retirado de la escena pública, el 5 de abril de 2008, Charlton Heston, a sus 84 años, fallecía en su casa de Beverly Hills. La última imagen que vio antes de cerrar los ojos para siempre fue la de su eterna esposa Lydia y sus dos adorados hijos. Unos días después, 300 personas lo despedían en un funeral en la iglesia de St. Matthews, a la que acudía puntualmente cada domingo. Pero esa es otra historia.
Esto tan raro que suena, es la banda sonora de la peli El planeta de los simios. Que por cierto, ¿cómo funcionó El planeta de los simios desde el punto de vista de taquilla, de crítica, de público? ¿Qué tal?
Pues mira, como taquilla, bien, porque fue la séptima película del año 1968 en Estados Unidos, lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de películas que se hacen en Estados Unidos, estuvo bastante bien. En cuanto a crítica y a público, ha ido ganando con los años. La crítica la recibió bien. Pero con los años se ha ido convirtiendo, se ha convertido de hecho en una de las clásicas del cine de ciencia ficción. Y por lo tanto, lo que comentábamos antes, ¿no? Es que de tres, o sea, tres películas que son de la historia ya clásicas.
Ben-Hur, Moisés.
Moisés y ahora El Planeta de los Simios.
Que por cierto no ganó ningún Oscar esta película, ¿no?
Bueno, ganó, no era Oscar, porque no estaba en la categoría. El 17% del presupuesto se lo gastaron en maquillaje, necesariamente, claro. Entonces la Academia no tenía la categoría de maquillaje, no había Oscar para el maquillaje. Pero era tan bueno que le dieron una mención especial. Ahora, no hubo Oscar, simplemente esa mención para el maquillaje.
Escuche esta banda sonora. Judá Ben-Hur. Que por cierto, Charlton Heston fue solo nominado una vez a los Oscar por esta peli y ganó el premio. ¿Qué te parece que la Academia de Hollywood... Hombre, yo no digo marginar porque no tengo suficiente información, pero desde luego quedó bastante apeado a pesar de los magníficos trabajos que hizo, ¿eh?
Sí, pero verás, le ponían una pega. Era demasiado popular, demasiado espectacular. En sus personajes es verdad que no hay una riqueza especial de matices, valga la redundancia en lo de especial. Son personajes muy sólidos, construidos sin quiebras. Y tú sabes que la crítica, los críticos son puñeteros y nos gusta una cosa como más atormentada, como más... Entonces, eso explica que Hollywood no le diera... Y después hay otro factor que no tiene nada que ver con el cine, que es pues su comportamiento cuando fue presidente del sindicato de actores, en fin, lo que veremos, de que influye lo externo influye mucho también en lo interno.
Déjeme que le dé un dato. El año que ganó el Oscar por Ben-Hur competía con Jack Lemmon, con la película Con faldas y a lo loco.
Divertidísima, peliculón, genial.
O con Jane Stewart por Anatomía de un asesinato.
Tampoco hay ninguna tontería.
Ben-Hur fue la película más oscarizada hasta 1997, cuando Titanic... Tanto Titanic como Ben-Hur y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, tiene 11 Oscar, pero Titanic está en el número 1 porque fue la que tuvo más nominaciones, tuvo 14.
Tuvo 14, efectivamente, pero fíjate tú la cantidad de años, ¿eh? Hasta el año 97, Ben-Hur fue la primera.
Dicen, que hay un detalle con el que a muchos se les va a caer un poco el mito, que desde el principio de los años 70... Charlton Heston usaba peluca.
Bueno, pues la que llevaba ahora, pues, eran muy buenas pelucas, pues no se notaba.
Eso te
apenas, es que las pelucas como todo en la vida. Yo nunca he llevado peluca y nunca lo he necesitado y nunca me ha parecido necesario. Soy calvo.
Bueno, perdón, eso le iba a decir.
Encantado de ser calvo.
Que usted está encantado de ser calvo, pero
yo sí.
Es que ha dicho usted, no he necesitado peluca.
No.
Para sentirse bien.
Claro.
Pero a usted una peluca le vendría fenomenal.
Yo tenía melena y me llegaba a los hombros cuando era estudiante.
Y era un horror.
Era la moda. Pero yo, mi padre empezó a quedarse calvo con 22 años y yo también. Y no pasa nada. Pero bueno, hay personas que yo entiendo que les guste llevar peluca o hacerse trasplante. Hoy las técnicas han avanzado mucho y me parece fantástico. Quien lo quiera, porque se lo ponga. Y si él quería... Hombre, él quería...
¿Se pondría glúteos? ¿Usted se pondría glúteos?
No, ni glúteos ni nada. Yo es que tengo en esto una teoría y un personaje.
¿Qué es?
Lauren Bacall.
¿Y la teoría?
La mujer de Humphrey Bogart. Envejecer. Yo sé que muchos oyentes dirán, este señor está como un cencerro.
Sí, que Humphrey Bogart también tenía sus remiendos, ¿eh?
Sí, pero ella no tuvo remiendos. Yo creo que la vida nos va regalando arrugas, aunque pueda parecer muy así, ¿no? Regalando arrugas, eso significa vivir. Efectivamente, es que lo que no se asume... Lo que no se asume es que el tiempo pasa.
Se convierte en una frustración.
Lo que no,
¿no?
se asume... Pues mire usted, una frustración. Lo que hay es que disfrutar el momento según como puedas disfrutarlo. Que no puedes correr como antes, pues ve más despacio. Pero te sigue gustando el sol, pues sal al sol. Hay una cosa con estas cosas de ponerse glúteos, ponerse pecho, la cara. En muchos casos se convierten en... Como seres que no existen. Tú los miras y ¿qué estás viendo ahí? ¿Que un señor que tiene 60 y tantos años no tiene ni una arruga? Eso es normal. Eso es lo que decían. Natural no es. Y no, y es que además quedan todos como clones. Porque claro, la técnica es la misma que los clones, las caras. Lo que decían de la madre, de la zarina, la madre de Nicolás II, decían en Rusia... que es que se había inyectado porcelana en la cara.
Qué barbaridad.
Sí, que no, pero bueno, como
sí,
tenía...
una forma.
Como tenía la tez que tenía...
La pared de un cuarto de baño.
La señora no se envejecía. Yo creo que es bueno envejecer.
Bueno, y además, ¿cuántas...?
Porque además no te queda otra.
Claro, ¿cuántas veces hemos dicho, preparando los programas, siempre contamos el mismo final de los personajes. Todos terminan igual.
Claro. Y a nosotros también nos tocará. Nuestra sociedad, uno de los problemas más grandes que tiene es que no acepta la muerte. O sea, hombre, uno no puede estar tocando la pandereta porque viene la muerte. Uno no puede ser como Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Me muero porque no me muero. Quiero morirme para estar con Dios. Hombre, parece que tiene mucha fe y parece que se interesa. Aunque no es exactamente, no se sabe si el verso es suyo, pero bueno, se le atribuye. Pero hombre, nos toca, pues nos toca. Aprovechemos el tiempo, seamos gente honesta.
Profesor, hagamos eso, felices. Aprovechemos el tiempo y volvamos
sigamos
a nuestro personaje.
Sigamos haciendo objetos, si no nos vamos con Santa Teresa.
Hay toda una anécdota alrededor de Steven Spielberg y Charlton Heston y la película Tiburón.
La anécdota es que Steven Spielberg quería que el protagonista fuera el tiburón. No los actores. El tiburón, el monstruo. Y él sabía que si se llevaba a Charlton Heston, automáticamente se comía la película y se comía al tiburón. Y por eso no, por eso no. Pero él le dijo, tranquilo, tranquilo.
Charlton Heston dijo, tranquilo. Oh,
ya llegará.
Tranqui,
ya llegarán,
tronco.
Tronqui, tronco.
Tronqui, tronco.
En el año 41, o sea, perdón, Spielberg va a grabar la película 1941, y entonces le dice, hombre, quiero que tú participes, que tú vengas a hacer la película. Y dice Heston, voy a meditarlo. Se tomó un tiempo y dijo, no me da la gana. Se acabó. Y no, se la devolvió.
La primera película que dirigió Charlton Heston fue Marco Antonio Cleopatra.
No podía ser, la obsesión de su vida.
Shakespeare, año 72. Se rodó en España y participaron, entre otros, Fernando Rey, Carmen Sevilla, Sancho Gracia y Juan Luis Galdeardo, con el que yo tuve la suerte de poderme sentar en un estudio de radio y tener una conversación con él.
Yo en aquella época formaba parte del equipo del club del Real Madrid. El Real Madrid tenía en la ciudad deportiva unas instalaciones fantásticas y Charlton Heston preguntó si en el equipo había alguien que hacía deporte, y a partir de entonces nos jugábamos unos partidos de dobles muy curiosos, Manolo Santana y yo, contra él y José Luis Pérez Payá, antiguo jugador de fútbol y en aquella época presidente de la Federación Española de Fútbol. Uh-huh. Aquellos partidos nos unieron mucho, y luego piensa que yo rodé con él otra película, The Call of the Wild, La Selva Blanca, en Oslo, y allí fortalecimos esta relación, ¿me comprendes? En el tenis, en la nieve de Oslo, hacía que fuéramos a jugar en las pistas cubiertas, partidos que luego permitían en las comidas o tomando un café ahondar en relaciones que tenían que ver con lo profesional.
En la última parte de la vida de Charlton Heston aparece un asunto que le generó bastantes críticas. Entre 1998 y 2003 fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué es y para qué sirve esta asociación, profe?
Pues mira, en 1871 se fundó la Asociación Nacional del Rifle, que parte de un principio que no se ha modificado, que es el principio del derecho a llevar armas para defenderte. ¿Dónde arranca eso? Eso arranca de la llegada a Estados Unidos, de las guerras con los indígenas, de las guerras con los ingleses. Es decir, había que defenderse, había que defenderse. De hecho, la ciudad de Asheville se fundó allí en esa bananera, y bueno, tenían que tener armas para defenderse de los cheroquis. Pues bien, ese principio de mi casa y mi rifle es un principio que, curiosamente, siguen defendiendo la mayoría de los americanos. Que no es broma.
Esto le condicionó en gran medida.
Le condicionó mucho. Mucho porque él evoluciona. Él empezó siendo demócrata. Eso es algo aquí en Europa no se entiende. Usted es del partido tal y tiene que morir en ese partido. En Inglaterra no pasa eso, ni en Estados Unidos. Él apoyó a Kennedy. Pero después era muy amigo, muy amigo del que había sido también secretario de los
Ronald
actores,
Reagan.
Ronald Reagan y de Bush. Y se fue radicalizando. De hecho, él llega a un momento en que se puede considerar de extrema derecha, estaba en contra del aborto, estaba en contra de los homosexuales.
Profe, el otro día, sin que yo con esto quiera decir que pudiera estar de acuerdo o no con el tema de que se puedan tener armas, claro, me hacían la siguiente reflexión. En Estados Unidos, cuando escuchamos noticias de han entrado en un sitio, lugares donde no se pueden llevar armas, como colegios, universidades, es donde suelen actuar los asesinos. Y en los lugares donde se pueden llevar, en un centro comercial de Texas no le pega un tiro nadie a nadie, porque es que salen siete con la escopeta y le dan 12 telediarios. Pues,
La sociedad norteamericana, en su esencia, tiene una violencia muy seria. Estamos viendo cosas espantosas, como ese pobre adolescente, ese chico o adolescente, que le pegaron 16 balas, yo qué sé, el muchacho lo llevaba era un cuchillo, o sea, es una sociedad muy peculiar, en ese sentido, muy peculiar, y las actuaciones de la policía, en fin, pero él, claro, él, por ejemplo, después de una matanza hizo una defensa del rifle, diciendo que las armas buenas se sirven para los buenos, las armas malas para los malos. Claro, eso le estropeó bastante al final.
Materia para otro programa. Por cierto, en agosto del año 2002, el propio Heston anunció que se retiraba, ¿no?
Sí, él dijo que ya me llega el Alzheimer. O sea, la frase exacta fue los síntomas propios de la enfermedad de Alzheimer. No pienso tirar la toalla ni darme por vencido. Lo dijo a la prensa, grabado en vídeo, y lo más bonito, como actor estoy orgulloso de haber vivido no solo una vida, sino muchas vidas. Y eso es algo que es un privilegio. Dice, y por la edad he vivido dos vidas. Por la edad, cronológicamente dos. Y como actor muchísimas.
Decía, si necesitan un techo pintado, una carrera de carruajes, una ciudad sitiada, un simio depilado o el mar rojo separar, piensen en mí. He vivido una vida tan maravillosa. He vivido lo suficiente como para dos personas. Esto lo dijo poco antes de morir. Charlton Heston, hoy aquí en la noche de COPE. Y como siempre, mi canción para el final. No tiene que ver con Charlton Heston, pero sí tiene que ver con dos grandes actores. Y como el propio Heston forma parte del cine, y cuando uno piensa en él, piensa en cine, hay una canción que cuando la oímos, inmediatamente la mente se nos pone en Cinemascope. Dicho aquí en la color. Dicho aquí en la copia, además tiene mucho más sentido.
Y técnico.
Profesor, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to bring me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.